Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos, que se dice pronto, de radio, que vamos a intentar exprimir a tope. Eso es el...
¿El dron?
Es el dron.
¿Sí?
No, estaba yo ahí.
¡Hombre!
Un poco perpleja. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el tema del juego de agudeza visual? Cuéntame.
Está ahora mismo en un empate. En un empate, sigue y sigue y sigue.
¿Pero los mismos?
No.
Ah,
llegan,
vale,
más votos y siguen empatando. O sea, esto se tiene que acabar, ¿eh? A la 1:05 ya se tiene que resolver hacia un lado o hacia otro. La opción menos votada sigue siendo Las Rozas, 16%.
¿Ah?
Y empatan con el 42% San Sebastián de los Reyes y Coslada. ¿A qué viene esto? Para los que hayáis llegado un poquito más tarde.
Sí.
En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, nuestro hilo del reto, imagen de a vista de pájaro de un municipio de Madrid, y puede ser uno de estos tres: Sanse, Las Rozas o Coslada. Hay que decidirse, porque a la 1:05 decimos de qué municipio se trata.
Pues se parecerán Sanse y Coslada,
sí,
digo yo, ¿no?
Sí, claro que se parecen. Ah. Como un higo a una castaña, más
ya,
o menos.
Ya, vale, pues nada, no he dicho absolutamente nada. Veremos a ver cómo queda el resultado final de los oyentes y si aciertan o no mayoritariamente con la respuesta correcta. A la 1:05 resolvemos. Hasta entonces ya sabéis que podéis seguir participando. Uy, se me están poniendo unos pelos con el vuelo del dron. Me está despeinando.
Ceballos, apaga el dron.
Apaga, apaga. @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis la fotografía y votáis por el municipio que creéis que corresponde a la misma, a esa fotografía. Y a la 1:05, Carlos Honorato resuelve.
Eres el único ser humano que ha sobrevivido a lo que los rusos denominan el programa Yaroslav.
Beca, le he dicho a Maddy que hoy no has dormido en la habitación.
¿Cuál es el gran secreto? Te comportas como si fueses una espía.
No pienses que es...
Felipe Calero.
Me llamo Sara.
Manipula un grupo nacionalista de derechas para que cometa un acto terrorista.
¡Viva España!
¡Adiós!
Tu pasado vuelve para perseguirte.
Tú no sabes cuándo rendirte.
¿Esperas que arriesgue mi vida y la de mi familia por tu venganza personal?
Bueno, esto que estamos escuchando es el tráiler de la nueva serie de Netflix, que es una serie en la que la plataforma tiene puestas muchísimas esperanzas, muy fundadas, por cierto. Es serie de espionaje protagonizada por mujeres, que va a ver la luz en esta plataforma el próximo 28 de enero, dentro de nada. El título de la serie es El regreso de la espía, en inglés In From the Cold. Vamos, no se parece. También esto como un huevo, una castaña, se parecen los títulos. Y cuenta con un reparto de lujo en el que se integra José Luis García Pérez, que va a dar vida a Felipe Calero durante 7 de los 8 episodios. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Qué nervios, ¿no?
Hombre,
esperando el estreno.
Claro que sí, además una serie como esta que ha sufrido de frente todo el colapso que vivimos durante 2020, porque... íbamos a empezar justo a rodarla en marzo de 2020, con lo cual imagínate, ¿no? Tuvimos que esperar un año, ajá, para poder iniciar el proyecto.
Bueno, creo que la serie se ha rodado, no sé si íntegramente, pero desde luego la mayor parte de la serie aquí en España.
La mayor parte, con diferencia, de la serie está rodada en Madrid.
Uh-huh.
En múltiples localizaciones madrileñas, donde además está muy bien porque es una visión desde fuera de una ciudad cosmopolita grande y hermosa como la que tenemos.
Sí. Bueno, ¿cómo surge esa oportunidad de participar en una serie de una gran plataforma y, por lo tanto, con un gran lanzamiento de detrás, José Luis?
Bueno, hombre, las plataformas están muy instaladas en España,
sí,
¿no? Eso es evidente. Y Netflix quizás más que ninguna. En este caso, el proyecto norteamericano tenía una historia potente que era que tenía que ocurrir fuera de Estados Unidos. Y cuando los espectadores vean la serie entenderán por qué. Se eligió Madrid, yo creo que por eso que estábamos hablando antes de este cosmopolitismo que tiene la ciudad, sí, y esa apertura al mundo que tiene. Y a partir de ahí pues necesitaban evidentemente que parte del elenco protagonista fuese español. Así que estaba yo terminando de rodar el Cid Campeador para Amazon. Sí. Y rodando para la BBC una serie que hace la BBC en Mallorca, que se llama The Mallorca Files. Ajá. Y ahí fue cuando me llamaron y llegamos a un acuerdo rápidamente para hacer un proyecto como este, claro.
Oye, la serie me imagino que se habrá rodado, ¿qué se ha rodado? ¿En inglés?
En inglés, está entera en inglés. En inglés hay algún idioma ruso por ahí, hay algún idioma chino también. Porque ya te digo que ocurre, aunque íntegramente está rodada en Madrid, pero hay localizaciones que son de fuera de España. Y hay elenco que es chino, elenco que es ruso, elenco que es norteamericano, pero básicamente está rodada en inglés. Alguna frasecilla española hay, pero en inglés.
Oye, pues eso es una dificultad añadida, por muy bien que hables inglés.
Hombre, es un reto y es parte... Fíjate que yo esto lo he hablado con Adam Blass, que es el sí, creador, el showrunner de esta serie, muchas veces, que es en inglés. Quizás yo encuentro una libertad interpretativa que rompe con mi modus operandi, digamos, en castellano, ¿no? Uh-huh. Y encuentras una diversión nueva y una manera de buscar en el personaje nueva. El idioma, la palabra en sí misma, al final tiene tanta importancia como que es capaz de modificar tu comportamiento. Esto lo sabemos todos. Y en el caso del inglés, yo me divierto especialmente rodando en inglés.
Ajá. Oye, José Luis, tú que tienes una gran experiencia en rodajes, ¿son iguales los rodajes made in Spain al 100% que los rodajes con equipos mixtos y demás? ¿Se rueda diferente dependiendo de dónde sea el equipo de rodaje?
Mira, yo realmente los rodajes en España tienen un nivel tal, sí, ¿vale? Los rodajes puramente españoles, sí, tienen un nivel tal que tú no notas diferencia absolutamente ninguna. Vamos, si notas alguna diferencia es para mejor. En nuestros rodajes, ¿no? En un rodaje como este, lo único que tienes que tener es cintura para ir cambiando de idioma.
Ya.
Básicamente, y no quedarte pillado en ninguna conversación con nadie. Pero gran parte del equipo y dos de los cuatro directores eran españoles, con lo cual ha habido una amalgama creativa muy importante. Y es cierto, o sea, no es por echarnos flores, pero en España la industria audiovisual es quizás de las más potentes del mundo, sin duda alguna, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que Netflix haya puesto su sede en Tres Cantos, de ahí que todas las demás plataformas, de HBO, Amazon, todas están produciendo aquí porque es una puerta al mundo y es un sello de calidad.
Bueno, ya sabemos que vas a dar vida a un personaje, a Felipe Calero, durante 7 de los 8 episodios. ¿Están rodados ya todos los episodios o vais un ya poco...?
No, la primera temporada está rodada entera, son esos 8 primeros capítulos, sí, y supongo que estamos a la espera todos de la luz verde para rodar la segunda.
Ajá. Bueno, tú estás esperando muchas cosas, José Luis, porque creo que tienes también otra serie de Netflix por estrenar.
También, sí, La Noche Más Larga, Maruca, La Noche Más Larga. Esta es una...
Tú ya eres plantilla fija de Netflix, ya de...
Ojalá, Netflix te tiene
contratado ya para siempre.
Ojalá fuese así, ¿sabes? Me quitaría muchos quebraderos de cabeza. No, pero afortunadamente este año sí han sido, las dos producciones han sido para dos Netflix que son distintas. Al fin, aunque sea la misma Netflix, una cosa es Netflix Estados Unidos, sí, y otra cosa es Netflix Europa, ¿no? Y La Noche Más Larga, que espero que se estrene también dentro de poquito, es una serie apabullante, te lo digo de corazón.
Pues me quedo con ese adjetivo. Oye, José Luis, ¿qué importante está siendo para vosotros, para los actores, el tema de las plataformas, ¿eh?
Hombre, es importante porque se abre la baraja de posibilidades, ¿no?
Sí, claro.
Las complicaciones siguen siendo las mismas y te puedo asegurar que el nivel de paro en mi profesión sigue siendo muy alto, altísimo. Pero, y el nivel de no llegar a final de mes, muchos compañeros y compañeras, especialmente compañeras. Pero en cualquier caso es una realidad que te abre una puerta y esa baraja de la que te hablaba te da una opción, ¿no? Y una opción, en mi caso, intento atrapar la opción más internacional posible y no limitarme a un mercado, sino estar disponible para donde haga falta, cuando haga falta. Yo siempre soy de la frase de ¿qué hay que hacer? Mira, ¿qué hay que hacer? Que yo voy. Entonces, evidentemente las plataformas dan una posibilidad y una salida nueva. Antes estábamos muy, muy encerrados en las tres opciones que había, ¿no?
Claro.
Estabas trabajando para una de las dos cadenas privadas o estabas trabajando para la pública, no había más opción. Pero en este caso, en el audiovisual, evidentemente se han abierto muchas puertas, ventanas, ventanucos y posibilidades.
Oye, ¿y qué haces entre rodaje y rodaje habitualmente? Aparte de disfrutar un poco de la vida, me imagino.
Bueno, intentar disfrutar, intentar no comerme la cabeza demasiado con, Dios mío, hay que pagar las hipotecas, ¿qué va a ser lo siguiente? Hay que hacer cosas. Pero yo intento, mira, yo soy un fan del deporte, por un lado.
Sí.
Soy un fan de la lectura absoluto, soy un devorador de libros y soy un amante apasionado del teatro. Entonces, siempre, siempre estoy metido en alguna historia teatral. Entonces, ahora mismo estoy aprovechando este tiempo de parón para, primero, he huido un poquito de la capital.
Muy bien.
Me he ido a la playa, que está la cosa con Omicron, que no quería yo mucho historia. Y aprovechando el tiempo aquí para preparar una dirección teatral que tengo para principios del 23, que necesito prepararla con tiempo, porque luego se juntan con audiovisuales y ya viene el lío.
¿Sí?
Necesito preparar las cosas con tiempo y un monólogo teatral en el que estoy muy ilusionado, que espero que vea prontito la luz. O sea que sin parar, digamos, mental ni intelectualmente, que no puedo.
Oye, eso es importantísimo. Estás como estos de equilibristas o malabaristas, mejor dicho, de los circos, que mantienen varios platillos, ¿no?, sujetos con un palito, todos al mismo tiempo.
También te digo, en este trabajo no te queda mucha más opción que mover varios palitos a la vez.
Sí.
Porque mover varios palitos con uno lo vas a tener complicado.
En fin, de momento trabajo no le falta, éxito no le falta a José Luis García Pérez. José Luis, que nada, que estamos esperando al próximo día 28 para sentarnos delante de la pantalla y ver El regreso de la espía y pues nada, disfrutar con tu actuación y con esta serie.
Muchísimas gracias. Es una serie, mira, lo tiene todo, ¿eh? Porque tiene ciencia ficción, tiene espionaje, tiene drama, tiene política, tiene de todo. Entonces es una serie que va a enganchar, estoy convencido que va a enganchar.
Te la compro. El regreso de la espía, In From the Cold, para quien la quiera ver en inglés, con José Luis García Pérez, entre otras muchas grandes estrellas. José Luis, que ha sido un placer.
El mío.
Disfruta de la playa por nosotros, por favor.
Y bueno, muchas gracias. Yo diría que es Coslada a todo esto. Yo diría que es Coslada, pero bueno.
Vale, que tú dices que es Coslada. Vale.
Yo diría que es Coslada.
Honorato, apunta, un voto a Coslada de José Luis. Gracias, un beso.
Un abrazo.
Hasta
grande.
Luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vuelve el hate, vuelve la ilusión. Porque hoy nos toca odiar a otro personaje histórico y esta vez nos toca a alguien de la historia patria. Gente de la historia que me cae mal. Hoy, Francisco de Sandoval y Rojas, aka el Duque de Lerma. No, no, espera, es que su nombre es aún más largo. Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja. Paco para los amigos. Y ya empezamos con un motivo para...
Miquel Herrán, que es a quien estamos escuchando, es arqueólogo, es máster en arqueología del mundo árabe e islámico, es doctorando por la Universidad de Leicester y además es divulgador de la historia. Con un lenguaje contemporáneo, adaptado a su público millennial, cuenta a través de su canal de YouTube, en el que tiene más de 130.000 suscriptores, la historia con otro enfoque. Y es que la historia no es la que es, eso dice Miquel, y ese es el título del libro que acaba de publicar en la editorial Planeta. Miquel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues mira, encantada de hablar un ratito contigo sobre tu peculiar manera de contar la historia y sobre ese libro que viene a ser un poco la recopilación de todo lo que haces a través de tu canal, ¿no?
Sí, es un intento de ir un poco más allá, de explorar algunos temas que tampoco he podido y tal, pero sí, es básicamente la línea de base, el título es la línea base del canal, que es eso, que la historia no es... Pensamos que lo que pasó, pasó y ya está, pero en realidad la historia es cómo construimos el relato de lo que pasó y cómo lo entendemos, y eso obviamente ya se da pie a muchas lecturas, también lecturas políticas, sociales, etcétera.
Bueno, en tu libro comienzas diciendo que lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido. Y es verdad, sí, que cuando uno coge un libro... Mira, yo soy... ahora que no nos deben estar escuchando los que escriben libros de historia, pero a mí siempre me han parecido un peñazo, chico. Tú coges un libro de texto de historia y, para empezar, no suelen tener ni pies ni cabeza. O sea, te pasan de una cosa a otra, son retailas de nombres, de el rey no sé qué se casó y tuvo bastardos que a su vez se casa. Un lío, sí, absolutamente. Pero la historia no tiene por qué ser aburrida y tú lo demuestras.
Claro, claro. Es que además es eso. Si eso no es, eso no es historia, decirte que el rey, sus genealogías, eso es un almanaque o un, digamos, como en la Biblia, ¿no? De engendró a tal y engendró a cual, pero eso no es interesante. Lo interesante es, bueno, ¿qué estaba pasando debajo de todo eso, no? Y cuando digo debajo también me refiero a claro, esa es la historia de los reyes, es la historia del menos del 1% de la, digamos, claro, de la sociedad, que está haciendo el otro 99%, que es mucho más interesante.
Es verdad que la manera que tenemos de conocer la historia es a través de una tradición oral cada vez menos y luego escritos y demás que se ha ido encontrando, y los arqueólogos ahí tenéis muchísimo trabajo siempre, pero también es cierto que la historia se cuenta según el enfoque de quien la escribe, seguramente.
Claro, claro. O sea, al final tenemos fuentes, y tenemos fuentes muy diversas. Obviamente están los textos escritos, que es lo que estudian los historiadores, los yacimientos arqueológicos, los restos arqueológicos, etcétera. Tenemos historia de arte. Tenemos muchos documentos, digamos, dependiendo de la época más o menos, pero obviamente, tanto porque son muchos como porque son escasos o son incongruentes, digamos, tenemos que interpretarlos. Y al interpretarlos ahí es cuando se mete nuestro sesgo ideológico, nuestro marco teórico, nuestro enfoque. Digamos que no vamos a construir la misma historia, incluso de historia de España, si intentamos hablar de, si hablamos de una historia política de reyes, guerras y paces, que si hablamos de, por ejemplo, de historia de las revueltas sociales o de la historia de la historia cotidiana, digamos, se va a construir un relato muy distinto. Pero claro, lo que pasa es que, sobre todo cuando estamos hablando de lo que la gente se ha expuesto más, ¿no?, que es en el colegio, la historia que se nos ha contado normalmente es la historia política de, pues eso, historia de España, y es hablar de guerras, es hablar de batallas, es hablar de reyes.
Aquí lo importante no es saber de historia, sino entender y conocer la historia, efectivamente, claro, y no la de solamente los personajes ilustres, que si los quitásemos de en medio, no sé si tendríamos alguna otra referencia para saber cómo se vivía en épocas anteriores.
Yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que obviamente hay nombres, o sea, nos va a sonar más el nombre de un Felipe II, ¿no?
Sí.
que de una la Baltasara, actriz del Siglo de Oro, aunque vivían más o menos en la misma época, ¿no? Pero ¿por qué no podemos interpretar el siglo XVII en los ojos de una, por ejemplo, de una actriz del Corrales de Comedia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí que hay muchas alternativas, y aunque algunos nombres igual no nos han llegado o no han pasado al acervo cultural esto común, digamos, aún así la gente anónima, aunque no sepamos sus nombres, podemos saber de sus vidas también, podemos saber de cómo vivía un herrero en el siglo XVI, aunque no sepamos su nombre específico, ¿no? Pero también hay muchas aproximaciones que son en detalle. Hay gente que ha hecho microhistoria analizando pues la vida de un molinero, y a raíz de eso han sacado pues cómo entendía la gente del común, podríamos decir, cómo se enfocaban en procesos inquisitoriales, cómo se enfrentaban a cosas como pues eso, los órganos de gobierno o de represión que había en la época. Entonces, yo creo que al final esas historias son muy distintas, y claro, si hoy en día no podemos entender el mundo en su conjunto con toda la información que tenemos, ¿cómo vamos a hacer del pasado, no? Entonces, ser conscientes del enfoque que estamos eligiendo es muy importante, porque ¿por qué tengo que sentirme yo más? O sea, quiero decir, si yo me siento más familiarizado o más que tengo algo más en común con Felipe II que con un campesino francés de la Edad Media, es una decisión que estoy tomando yo, porque yo no he vivido en el Escorial en la vida.
Ya. Oye, ¿en qué momento decidiste grabarte estos vídeos y subirlos y montarte tu propio canal?
Pues fue en un periodo en el que yo estaba a punto de empezar el doctorado y me dije, es ahora o nunca, porque luego con la tesis no voy a tener tiempo. Y fue un poco el resultado de una frustración que yo llevaba desde hace mucho, que era que yo iba a congresos de arqueología, en mi caso, y veía que se estaba intercambiando resultados e información de pues, proyectos incluso punteros que realmente estaban revolucionando el campo, pero ese conocimiento obviamente solo estaba entre los se transmitía entre los cuatro expertos. Entonces era esta frustración de cómo podemos hacer que, claro, yo veía una disonancia entre cómo hablaba, por ejemplo, yo de historia con mi familia,
sí,
que cómo hablaba de, que es normal, que cómo hablaba de con expertos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que ese escalón sea un poco menos alto?
Ajá. Exactamente, para acercarnos a todos un poco a través de ese lenguaje coloquial y de esas ideas que tienes, porque tú de vez en cuando te disfrazas y todo, Miguel.
Hombre, yo me disfrazo porque también es un poco una salida creativa. Quiero decir, no, el trabajo que tengo que hacer para la tesis, bueno, es que estoy ahora mismo y estoy con un Excel y estoy rellenando numeritos y descripciones y es todo muy aburrido. Entonces, en el momento que puedo dar una salida y un poco ponerme una peluca, pues lo hago, pero claro, eso en también hay canales donde se puede hacer y donde no, en un congreso no podría hacer eso, me temo, creo.
Ajá, porque tus compañeros arqueólogos, hombre, yo no sé si los de tu generación, pero quizá los de generaciones un poco anteriores, ¿qué te han dicho? O sea, ¿están contentos o te critican?
No, la verdad es que por lo general yo me encuentro una acogida, o al menos la gente que se ha acercado a hablarme, ¿no? Obviamente a lo mejor hay alguno que sabe y no me ha dicho nada y ha tenido y me odia, pero ha tenido la decencia de no decírmelo. Pero por lo general, uno de mis mayores, o sea, una de las personas que más me apoya y que es más me ha invitado a hacerlo más público, digamos, también entre gente del departamento y tal, ha sido mi director de tesis. Y luego hay gente, pues, o sea, me han escrito alguna vez algunos profesores, o profesores de instituto o académicos, que son de generaciones, pues sí, son de una edad mayor que yo, y aún así están súper contentos y les gusta mucho. Dicen, me alegro de que alguien haga algo así, ¿sabes?
Ajá.
Que es muy interesante porque yo me esperaba totalmente lo contrario.
Bueno, La historia no es la que es el libro que ahora sale con la editorial Planeta, eso lo puedes presentar como tesis, ¿no?
Ojalá.
Hombre, te has pegado ahí un curro importante, Miquel.
Me he pegado un curro importante, pero ahí la tesis está. Creo que es incluso más, tristemente.
No, hombre, tenía que servir una cosa por otra. Que te lo... Oye, un libro que te edita Planeta no es ninguna tontería. Eso ya...
Ya, eso es verdad.
Eso vale como tesis. Mira,
yo se lo voy a decir a mi director de tesis, que tanto me apoya, pues a ver si me apoya esto también.
Bueno, Miquel, que tú vas a seguir con ello, quiero decir, ¿no?
Sí,
aunque ya hagas la tesis y ya te conviertas en un señor doctor muy sesudo y muy serio, tú vas a seguir con tu canal de YouTube.
Eso siempre.
Explicándonos la historia, esos capítulos, esos pormenores, que nos pueden hacer cambiar mucho la visión y sobre todo nos enseñan mucho porque como son muy entretenidos, o sea, al final, Miquel, lo cierto es que la historia es muy entretenida, es realmente una película, ¿no? Muy larga, pero es una película, con sus protagonistas, con sus buenos, con sus malos, con sus escenarios, con sus cambios culturales y demás. No tiene por qué ser aburrida en absoluto y además es muy interesante saber de historia, ya no solamente por cultura, sino porque lo que aprendemos del pasado nos ayuda a entender el presente.
Exacto.
Eso es así.
Sí, sí, ¿no? Y además incluso nos ayuda a imaginar otras formas de construir el futuro, porque hemos pensado, digamos, hemos tendido a pensar que en el pasado la gente se comportaba igual que nos comportamos nosotros o que se organizaba como nosotros, pero realmente se organizaba de formas muy distintas. Y cuando entendemos toda esa diversidad que existe en el pasado, también podemos entender que las cosas que son hoy no tienen por qué ser siempre, digamos.
Bueno, pues si queremos entender nuestro presente a través de la historia vista con los ojos de Miquel Herrán, ya sabéis, La historia no es la que es, un libro muy recomendable que por eso lo recomendamos desde aquí, desde el Buenos Días Madrid, editado por Planeta y firmado, pues eso, por el propio Miquel. Miquel, que sigas teniendo muchísimo éxito cuando acabes la tesis. Yo creo que te van a convalidar la tesis.
Yo espero que sí.
Pero si no, cuando acabes la tesis, nos avisas y ya hacemos otra entrevista para que me cuentes un poco de qué va. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto. Muchas gracias, Eli.
Un beso enorme.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Somos Ione y David, embajadores mágicos de la Fundación Abracadabra, una fundación de magos solidarios que lleva más de 15 años regalando magia, risas e ilusión a niños hospitalizados. Hoy te queremos ilusionar con el lanzamiento del primer club de runners solidario de Abracadabra. Este proyecto es único porque une deporte, solidaridad y magia. Un club donde convertimos las aportaciones de los runners y el patrocinio de las empresas colaboradoras en magia terapéutica para niños hospitalizados a través de talleres de magia. Tendremos entrenamientos de running presenciales dirigidos por una atleta olímpica y terminaremos la temporada con la primera carrera solidaria Abracadabra. ¿Quieres patrocinar este proyecto mágico y dejar huella? Contáctanos en info@magossolidarios.org o llámanos al 628-435-719. Nuestros niños nos necesitan más que nunca. Te estamos esperando.
Buenos días, Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Movistar Plus acaba de estrenar un ambicioso documental sobre el artista Rafael cuando se cumplen 60 años del inicio de su carrera. Rafaelismo es el título de este proyecto y en paralelo la Fundación Telefónica ha inaugurado una exposición que también está dedicada al cantante, en el que se recoge muchísimo material. Guadalupe Gómez es portavoz del Departamento de Marketing de Movistar Plus. Guadalupe, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Lo mismo, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esa exposición?
Bueno, pues en esta exposición, que efectivamente está en nuestra tienda de Gran Vía, de la calle Gran Vía 28,
sí,
pues que es gratuita, lo primero que queremos decir a todo el mundo, que pueden pasar todo el mundo y es gratuito, y estará desde el 10 hasta el 7, desde el 10 de enero que se inauguró, hasta el 7 de febrero, y vamos a poder ver un poco un recorrido por efectivamente la trayectoria musical de Rafael, incluso de su trayectoria personal y muchos objetos personales, ¿no? Desde las partidas de nacimiento, de bautismo, muchos títulos, pues eso, de haber ganado premios y festivales y objetos como trajes. Tenemos una muestra de 12 trajes de los más variopintos, desde que ha utilizado en algunos de sus vídeos, de algunos de sus shows, de algunas de las propias películas. Y luego trofeos, miles de trofeos de los que, bueno, una pequeña muestra que hemos traído, por supuesto, porque Rafael tiene su propio museo en su pueblo natal.
Sí, en Linares.
Efectivamente, y bueno, desde aquí también, gracias a la cesión que ha hecho la Concejalía de Cultura de Linares, pues hemos podido traer todos estos objetos aquí para que los madrileños lo puedan disfrutar, ¿no? Y bueno, pues un poco es... esa muestra de los objetos más relevantes que efectivamente han sido importantes en la trayectoria tanto musical como personal del artista, que efectivamente para nosotros es algo más que Rafael, es ya rafaelismo, es un movimiento en sí mismo, ¿no, Rafael?
Y, Guadalupe, creo que en esa exposición además... quienes vayan a visitarla, que yo espero que sea mucha gente, van a poder de alguna manera interactuar, porque tenéis actividades también en los que uno puede ponerse un poquito en la piel de Rafael.
Efectivamente, nosotros siempre intentamos montar exposiciones, que solemos hacerlo con los contenidos que realmente son estrella para nosotros y pues solemos hacer unas exposiciones que tengan cierto carácter experiencial. Y entonces, bueno, pues la gente va a poder grabarse una pequeña maqueta de la canción que más les ha gustado de Rafael y se van a llevar su disco de CD que imita un vinilo, pues eso, con su propia canción grabada de él. Va a poder hacerse unas fotografías y ponerse, imitando un poco las posturas, no sé si habéis visto la campaña de publicidad que hemos hecho, donde Rafaela, pues sus posturas más míticas y tal, y bueno, pues el visitante va a poder, pues eso, imitar esas posturas y llevarse unas fotografías con, pues eso, imitando a su ídolo, ¿no? Uh-huh. O sea que sí que es una muestra de lo más completa. Nos hubiese encantado traernos todo el museo, pero bueno, no ha sido posible. Hemos hecho una selección, yo creo que muy adecuada, para que la gente que sigue al artista, pues tenga una pequeña muestra de un poco de su recorrido. Yo que sé, desde el disco de Uranio que hemos traído, que es, como sabéis, solo muy poquitas personas en el mundo, muy poquitos artistas tienen ese disco de Uranio, como Queen, como los Beatles y como nuestro Rafael o Michael Jackson. Se pueden contar con los dedos de la mano las personas, los artistas que tienen ese premio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una gran exposición de la que podemos disfrutar hasta el 7 de febrero en Gran Vía 28. Y que nace, como decimos, en paralelo al estreno de ese ambicioso documental sobre Rafael, que es una persona, Guadalupe, que hasta ahora pues tampoco había sido como muy muy partidaria, ¿no?, de abrirse en canal, digamos, y mostrar todas sus facetas, no solamente la artística, sino también la personal, bueno, pues a un gran público. Y sin embargo, desde Movistar Plus lo habéis conseguido.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido la grandísima suerte, porque desde aquí, efectivamente, o sea, ha sido un placer trabajar tanto con Dada Films, que son los creadores del documental, como con toda la familia, con todo el equipo, con sus representantes, efectivamente con Universal, que es su sello, y todos hemos trabajado a favor de obra, y efectivamente, y por supuesto él, que ha estado encantado. Son 4 episodios de 50 minutos en los que efectivamente hacemos un recorrido y hace pues es un bagaje, tanto personal como profesional, de toda su carrera. Pero bueno, que como él dice, esto no es un final, esto es un principio y un además, porque es verdad que ha sido una gozada trabajar con él, súper predispuesto, él, la familia, y ha sido un placer, la verdad, que hemos estado encantados, y desde Movistar Plus intentamos hacer contenidos que al público les encanten, y que efectivamente una figura como Rafael, creo que era el momento de sacar este documental, el documental definitivo, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, un documental que, hombre, está muy bien, Rafael se ha implicado, pero luego ha conseguido que se impliquen en él, pues creo que son hasta 40 personas habéis conseguido.
Claro, es verdad que Rafael, a lo largo de estos 60 años que lleva sobre los escenarios, pues efectivamente pues tiene muchísimas anécdotas, muchísimas influencias de artistas conocidos, de periodistas que a lo largo de su carrera le han tratado y han querido formar parte de este documental y contar su experiencia con él y contar todas esas anécdotas que el gran público yo creo que está deseando conocer.
¿No? Uh-huh. Anécdotas, ya decimos, de su carrera artística, pero luego él habla de su vida personal, habla de su mediático trasplante de hígado, por ejemplo, ¿no? Sin ningún problema.
Efectivamente, él cuenta cosas, efectivamente, que bueno, que a lo largo de toda su carrera, evidentemente, todos hemos oído hablar, pues eso, de su trasplante, de sus problemas y cómo llegó, cómo no llegó, pero también cuenta anécdotas de cómo él desde bien pequeñito pues quiso ser artista y pues eso, las primeras veces que se iba a todos los teatros, intentaba que sin tener dinero, pues casi todos los porteros de los teatros le dejaban pasar, o pues, ese primer bofetón que le dio su madre cuando un día apareció a la 1:00 a.m. después de entrar en un teatro con apenas 10 o 12 años. Todas esas anécdotas que yo creo que efectivamente él se ha abierto un poco en canal para contárselo a todo el público y a todos sus seguidores, ¿no?
Creo que el propio Rafael, volviendo un poco al tema de la exposición, ha sido el primer visitante. Supongo que para echar un ojo, ¿no? A ver cómo estaba todo.
Efectivamente, tuvimos la gran suerte de que el mismo día 10, que era el día que se inauguraba la exposición, pues nosotros hacíamos la presentación a prensa del documental en el mismo edificio de Gran Vía 28, y entonces él quiso ser el que inaugurara esa exposición, ¿no? Que él conoce mejor que nadie, efectivamente, todos esos objetos, porque se los ha ganado a pulso, ¿no? Pero bueno, como no hemos traído todo y efectivamente hicimos una pequeña selección y pequeña, pero con mucho glamour.
Muy bien elegida, me imagino,
muy bien,
¿no?
Muy bien elegida, y que yo creo que es una pequeña muestra para que la gente no se quede indiferente, ¿no?
En fin, pues hasta el 7 de febrero, Gran Vía 28, ahí vamos a poder disfrutar de esa exposición con objetos muy personales de Rafael. Oye, una curiosidad, Guadalupe, ¿el disco de uranio es de uranio, de verdad?
Pues creo que sí, o por lo menos una capilla lleva, ¿no? Igual que, hombre, supongo que en la composición algo debe de llevar, ¿no? La verdad es que viene en su vitrina, tampoco lo hemos podido tocar mucho, pero yo creo que algo debe de llevar, efectivamente.
Bueno, pues para todos los seguidores de Rafael que no hayan tenido la oportunidad de pasarse por Linares, donde, como muy bien nos explica Guadalupe, el cantante tiene su propio museo, pues que sepa que parte de ese museo está ahora en Gran Vía 28, que podemos disfrutar de esa exposición, que podemos grabar a nuestro estilo el estribillo de Mi Gran Noche, por ejemplo, que podemos pasar un rato entretenidísimo.
Efectivamente.
Muy bien, pues para grandes, mayores, pequeños, medianos, las dos propuestas, la exposición por un lado y la serie por otra. Guadalupe Gómez, portavoz del Departamento de Marketing de Movistar Plus, Un placer, que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias por vuestra atención y a los oyentes, que lo disfruten.
Seguro que lo van a disfrutar un montón. Gracias, Guadalupe. Hasta
gracias
luego.
A ti.
Hasta adiós.
Luego. Adiós.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, me censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado,
¿sabías que...?
En todas las épocas ha habido madrileños de esos que llaman de a pie, que con su singularidad personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles. Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad, vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada, formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió, a partir de ese momento, ni un concierto ni una fiesta rockera, y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Carlos Honorato.
Espera, espera, un poco más a la derecha.
Aterrízalo.
A la derecha, ahí, ahí, ya.
Madre mía.
Toda la mañana, ¿eh?
Toda la mañana, toda. No te lo estás pasando bien tú ni nada con lo que te gusta trastear con el dron. Madre
es que este
mía.
Este es nuevo porque nos lo trajeron los Reyes, este.
¿Ah, sí?
Sí, este tiene tres motores.
Fíjate.
Tres motores. Por si le falla el uno, tiene el dos. Y si le falla el dos, tiene el tres.
Ah, mira.
Claro, hombre.
Pues no, qué curioso.
No podemos perder aquí material de la emisora, que ya sabes que luego se ponen como se ponen.
Cierto, tienes toda la razón.
Aquí cuentan las sillas por la mañana, ¿eh?
Hombre, perdona.
Uno, dos, tres, cuatro. Y falta una y ojo, ¿eh?
Y los motores, y los drones también los cuentan. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo los oyentes hasta este momento?
Te voy a hacer la foto yo del momento.
Venga.
La opción menos votada de las tres,
¿sí?,
de esta imagen del municipio que hemos puesto hoy en nuestro reto de Twitter,
¿ah?,
es Las Rozas.
Las Rozas sigue de
sí,
farolillo rojo.
Ha estado, empezó con un 29%, sí. 25, 20, 17, 16, 15, 17, 16, 15, 15, 15. En
nada,
el 15 ha parado.
Nada, no convence.
15%. Y voy a decir una cosa, no es Las Rozas.
Ah, bueno.
No es Las Rozas.
Bueno, bien, bien.
Así que solo el 15% de nuestros oyentes se han equivocado.
Bueno, de momento.
De momento, espera, espera.
A ver.
Segunda opción más votada en este instante que lo estoy viendo.
Sí.
San Sebastián de los Reyes, 41%.
Ah. Ya, vale.
Y
gana.
Gana Coslada con el 44%.
¡Uy, por los pelos!
Pues ha estado ahí. Porque fíjate, el arco en estas últimas dos horas ha estado en 40-40, 44-39, 42-42, 40-45, 43-39. O sea que ha estado ahí, entraban dos votos para uno, uno para otro. Dos, uno, uno, dos, uno, dos, tal. Y ha estado casi empatado hasta el final.
Ya, que es que me imagino ya todos los vecinos de los municipios votando por el otro municipio, porque el mío no es.
Bueno, de hecho,
sí,
de hecho, acaba de entrar ahora un mensaje de Trevor que pone, bueno, es una imagen de Sanse y Alcobendas.
Ah,
eso dice.
Está muy seguro.
Eso dice.
Ya, ¿y?
Te he dicho que había una pista, ¿no?
Sí, ¿cuál era?
Había ahí un puntito y luego tres, como cinco puntitos por debajo.
Sí, sí, yo creía que era un defecto de la foto.
No, no, no es un defecto de la foto.
¿Qué es?
Es la parte de arriba de un escudo de un municipio de Madrid.
Buah, porque lo dices tú. Porque vamos, esto se parece a un escudo, lo
que
yo
si
te cuente.
Si pongo el escudo entero...
Ya, claro.
Ya estaba muy claro de cuál era.
Sí, pero hombre, entre poner el escudo entero y poner ahí cuatro rayitas, una rayita y tres puntitos...
Pues
no
es eso, la parte de arriba del escudo.
Ajá.
No, no, no era otra cosa. Y entonces, digamos que la parte de abajo hay como una S.
Sí.
En el escudo.
Ya. Ya.
¿Ya?
Digo yo, San Sebastián de los Reyes.
Yo es que estoy haciendo un poquito de tiempo porque falta un minutito para menos cinco, que es la hora que nosotros tenemos marcado como...
Pero si ya lo hemos dicho, ya no,
venga,
nos hemos adelantado, venga, no pasa nada,
un
venga.
Un minutito antes.
San Sebastián de los Reyes.
Es San Sebastián de los Reyes.
¡Bien!
Felicitamos al 41% de los oyentes que lo han acertado.
Y a ti mismo, porque la mayor parte de los oyentes
creo que es
lo ha conseguido acertar.
Creo que es la primera vez que gano poniendo una imagen de dron. Creo,
En cuanto ganes con una rotonda, compañero, ya te puedes jubilar. Ya tu vida estará completa, tu vida profesional será plena.
Por cierto, que mañana es San Sebastián,
Ah, así mañana que, es San Sebastián.
Sí, 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 sí. El 20 de enero es San Sebastián. Pues así que nada, que felicidades a todos los sebastianes y por supuesto a todos los sanseros, a todos los que viven en San Sebastián de los Reyes.
Claro que sí. Bueno, pues mañana ya sabes, Carlos, ya lo saben los oyentes también, hay que preparar nuevo reto de agudeza visual y subirlo a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahora de momento dejamos el reto de hoy para que el que hoy entre más tarde escuche el podcast.
Puede
y tenga
seguir
interés,
votando, pero ya...
Ya, ya, pero ya...
Ya.
Ya no tiene gracia.
Ya he ganado yo.
Exacto, bueno, mañana otro reto en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Veremos por qué se decanta Honorato. Si por sus números, si por sus letras, rotondas, drones.
Alguna cosa, ya sabes, si es que la locura mía tiene estas cosas.
Bueno, no tiene fin.
No tiene
Así
fin.
Que nada, mañana otro más. Y mañana de nuevo a las 10 volveremos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque ya sabéis que nos encanta compartir un buen ratito de mañana con vosotros, desde las 10 hasta la 1 en Onda Madrid. Hasta mañana a todos.